En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María,
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Este año, el Papa Francisco ha promulgado su encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe. Es bien conocido que el texto tiene su origen en reflexiones e incluso apuntes del Papa Benedicto. Vamos a tener una pequeña serie sobre esta encíclica y en esta primera sesión vamos a hablar del contexto, de dónde viene. De una manera superficial uno podría responder, si estamos en el año de la fe, había que escribir algo sobre la fe. Y quizás esa es la respuesta que mucho católico daría. En el año de la fe, pues una encíclica sobre la fe. Pero podemos suponer que un hombre como Benedicto tiene mucho más que decir, no es solamente un escrito de ocasión, no es solamente un compromiso, un porque sí. Además, sabemos que siendo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger tuvo acceso inmediato a la enseñanza de la teología en muchos lugares del mundo y también a esa confrontación tan frecuente en nuestra época, confrontación con el ateísmo, confrontación con otras corrientes filosóficas y sobre todo confrontación con la cultura relativista y secularizada. Yo creo que este es el contexto inmediato de Lumen Fidei, una cultura marcada por el relativismo moral y marcada también por el secularismo. Puede decirse una cultura en la que parece que la fe estorba. Estorba en la cabeza, porque se supone que la ciencia todo lo puede resolver, y estorba en la vida, porque se supone que aprisiona, condiciona el comportamiento. Especialmente en la Europa secularizada, la fe se mira como una rémora, como un estorbo, como un lastre del que hay que terminar de deshacerse. Mucha gente ve así, por supuesto, ninguna generalización será completamente justa. Entonces, un primer paso es ese. Esta encíclica no es solamente un escrito de ocasión, tiene un contexto, y ese contexto es la cultura secularizada y la cultura relativista. Secularismo quiere decir, en este caso, que la religión no encuentra lugar en mi cabeza, no la necesito para entender el mundo, no la necesito para entender mi vida, no la necesitamos para mirar nuestro futuro. Y en cuanto al relativismo, pues quiere decir que la fe se convierte como en una especie de condicionamiento, como una especie de estorbo que no deja ser verdaderamente libre. Sabemos que Benedicto, indudablemente, autor importantísimo de este escrito, es un hombre que como buen alemán le gusta llegar hasta la raíz. ¿Dónde empieza? ¿De dónde brota esa cultura? Y es aquí donde el título de la encíclica nos da una primera sorpresa. La luz de la fe. Luz. La fe como una luz. ¿Por qué ese lenguaje? Porque resulta que se suele ver a la fe y a una cultura basada en la fe más bien como una oscuridad. Es impresionante el éxito que ha tenido la propaganda en contra de la Edad Media. Decirle a una persona o decirle a una institución medieval en muchos ambientes es un verdadero insulto. Si es medieval, quiere decir que es oscurantista. Y lo característico de la Edad Media es la enorme relevancia que tiene la Iglesia, que tiene la fe cristiana para la sociedad. Entonces fíjate que la asociación entre oscurantismo y Edad Media termina siendo una asociación entre oscurantismo e Iglesia y una asociación finalmente entre oscurantismo y fe. La fe sería, según esa mentalidad, la fe sería una especie de oscuridad, una especie de eclipse de la verdadera luz, porque la verdadera luz sería la razón. Este lenguaje ya nos envía hacia una época muy concreta de la historia de Occidente, la Ilustración. Así que para dar una respuesta y para saber por dónde va esta reflexión sobre el contexto de Lumen Fidei, el contexto, el marco teórico, digamos mejor, de Lumen Fidei está en dos palabras: la Ilustración y el existencialismo. La palabra Ilustración creo que ha perdido un poco de su fuerza. Uno está muy acostumbrado a oír de la Ilustración solamente como un tiempo dentro de un desarrollo de la historia de Europa. Pero la Ilustración es algo así como el aclaramiento. En alemán, que es el país donde este movimiento tiene una de sus raíces principales, se utiliza esa expresión, Erklärung, quiere decir el aclaramiento. Así como pasa la noche y llega el alba y luego la aurora y luego la mañana, así también Erklärung es el aclaramiento, se están aclarando las cosas, se está llegando la claridad. Eso está implícito en la palabra castellana Ilustración. Ilustrar es dar lustre, dar luz. Pero repito, ahí queda un poco disimulado el asunto. El lenguaje cuando se habla de Erklärung, el lenguaje cuando se habla de Ilustración, es un lenguaje que está diciendo, por fin sale el sol, por fin llega la luz. Y la luz a la que se refiere ese lenguaje es la luz de la razón. Por fin llega la razón, por fin. Ese entusiasmo para saludar la luz de la razón está especialmente presente en los escritos de un filósofo llamado Emmanuel o Immanuel Kant. Hay una obra de muy fácil lectura, accesible para todos en internet, que se llama ¿Qué es la Ilustración? O esa es la traducción del título al castellano. ¿Qué es la Ilustración? Lo que dice Kant en ese escrito nos muestra muy bien la filosofía que subyace a ese desprecio a la fe. ¿Qué es la Ilustración? Es una obra relativamente corta, se puede leer en menos de 2 horas, creo yo. Es bastante legible. En contra o en contraste con muchos otros escritos de Kant, que son tan densos y que no termina uno de pasar la página porque la profundidad de lo que plantea requiere mucho análisis. Por contraste, repito, la obra ¿qué es la ilustración? Es una obra de relativa fácil lectura. Y eso tiene una explicación, es una obra de propaganda, es una obra de divulgación. Mientras que las grandes obras, las más conocidas por lo menos de Kant, son obras dedicadas al mundo de la academia, digamos la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, son obras de una densidad muy grande porque están dedicadas o están, tienen como destinatario el mundo académico. La obra que es la ilustración es una obra de divulgación. Y básicamente lo que dice Kant se puede resumir en una frase suya que se volvió muy popular. La ilustración es la llegada a la mayoría de edad, es el atreverse a pensar. El lema latino para esa invitación a veces se cita en su lengua original. Sapere aude. Atrévete a saber. La ilustración es un programa de vida que quiere decir, piense usted con su propia cabeza, utilice usted la razón. Es un canto entusiasmado a la razón humana. Pero no es únicamente la exaltación de la razón, sino que es la exaltación de la razón por encima de la política, por encima de la religión, por encima incluso de la misma filosofía. Kant cita como ejemplo en su escrito lo que sucede cuando una persona que asiste devotamente a su iglesia, él no era católico, protestante era, lo que esa persona que asiste a su iglesia, a su culto, experimenta. Durante mucho tiempo el pastor protestante, pero igual lo diría Kant, estoy seguro, del sacerdote católico. El pastor le ha mostrado el camino, haga esto, deje de hacer esto, vaya por aquí, siga por allá. Según Kant, la ilustración es el momento en el que se le dice al pastor, ahora usted cállese, ahora yo veo mi camino, ahora yo ilumino mi camino porque tengo la luz de la razón. Entonces, la ilustración no es simplemente la exaltación de la razón, sino es el levantar la racionalidad humana, el levantar la razón humana como criterio, no solo necesario, sino suficiente para guiar la sociedad y para tomar las decisiones que uno tenga que tomar. Por eso dice él que es la mayoría de edad. Al niño hay que llevarlo como de la mano. Al niño se le indica, se le advierte, se le conduce, se le regaña, se le felicita y todo eso forma parte de la educación del niño. Pero ya llegamos a la edad adulta, ya no estamos para que nos esté diciendo ni el político, ni el maestro, ni el pastor, ni el sacerdote. A mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Yo lo puedo descubrir porque yo tengo una capacidad humana que se llama la razón. Yo puedo utilizar mi cabeza y esa es la invitación que hace Kant. Hay que utilizar la cabeza, hay que pensar. Entonces discierna usted con su cabeza qué es lo que le conviene. Obre lo bueno y lo malo, no porque se lo diga el sacerdote, no porque se lo diga el rey, no porque se lo diga el maestro. Obre porque usted se da cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo. Kant escribe su folleto este de la Ilustración hacia finales del siglo XVIII y se difunde en el siglo XIX. Antes de Kant ya hay un largo precedente de autores que ven la fe, sobre todo la fe revelada, como una cosa ridícula, como una cosa estorbosa y como una cosa venenosa. Especialmente los autores de la Ilustración francesa, entre los cuales sobresale Voltaire. Voltaire ve en la revelación, en la idea de que Dios le ha hablado a la humanidad, ve la cosa más ridícula del mundo. ¿Por qué le parece ridículo? Porque si Dios verdaderamente le ha hablado a la humanidad, entonces los que sepan interpretar esa palabra de Dios tienen autoridad sobre la humanidad. Y los que sepan aplicar o interpretar esas palabras, pues son la iglesia. Y la iglesia es la gran enemiga para Voltaire. El nombre que él le da es la infame. Y hay que destruir, hay que triturar a la infame. Es muy paradójica, por supuesto incoherente, la postura de Voltaire, porque Voltaire habla de Dios. Él afirma la existencia de un Dios, pero ese Dios no es el Dios de las fábulas de la Biblia, no es el Dios que se pone a hablar a través de los profetas, no es el Dios de los sacramentos y las grandes ceremonias. Voltaire quiere predicar un Dios serio. Ese Dios serio es el que sirve de sustento último para el universo. Esa manera de pensar es lo que se llama el deísmo. Deísmo. Es la afirmación de un Dios que no tiene ninguna revelación, sino que solamente puede ser conocido a través de la naturaleza. Un Dios que no tiene que ver con nuestra existencia, un Dios que no tiene que ver con oráculos, ni profecías, ni oraciones, ni ritos. Y por consiguiente es un Dios sin representantes. Y esta parte es crucial para Voltaire. Es un Dios sin representantes, un Dios que está accesible a la razón humana, o eso cree él. Él cree que la razón humana puede llegar a ese Dios, puede descubrir ese Dios, pero hasta ahí nomás, no le agregues más cosas. Ese Dios no tiene representantes, ese Dios no tiene iglesias, no tiene culto, no tiene predicadores, no tiene obispos, no tiene ceremonias y por consiguiente tampoco tiene poder ni tiene limosnas. Entonces, ahí vamos entendiendo que hay un lenguaje polémico. Nos damos cuenta que hay un lenguaje agresivo, que es el lenguaje de la Erklärung, el lenguaje de la ilustración. Es un lenguaje que considera, como en ese juego del parque, que de los parques infantiles, parques de juego para los niños, suele haber un balancín, ¿no? Y entonces si sube uno, pues baja el otro. Y así es como miran estos hombres de la Ilustración a la razón y a la fe. Para que suba la razón, que baje la fe. Para que la sociedad llegue a ser razonable, que deje de ser creyente. Para que el mundo se organice según razón, que deje de organizarlo la iglesia según superstición. Entonces es un lenguaje de agresión, es un lenguaje agresivo. De lo que se trata es de extinguir todo poder de la iglesia, extinguir todo poder social de la fe. La única luz que se admite en ese sistema de pensamiento es la luz de la razón. Entonces, fíjate que ahí llegamos a la primera raíz, o mejor, al primer problema al que quiere responder esta encíclica. Vamos a formularlo con una pregunta. ¿La fe es el eclipse de la razón? Es decir, entrar en el camino de la fe es renunciar a la luz del entender. ¿Es esa la fe? Es una claudicación, un acto seguramente cobarde o interesado o ignorante que despoja al ser humano del tesoro de su racionalidad para someterlo al imperio del capricho, al imperio de la costumbre, al imperio de la superstición. Por supuesto que esto es lo que dicen todos estos de la Ilustración. Ellos ven las cosas así. Ese lenguaje de la Ilustración es el que luego va a pasar al positivismo científico, con este autor que ya mencionábamos, Comte. La ciencia es el ejercicio, es la aplicación sistemática de la capacidad racional para conocer el mundo, para conocerse a sí mismo, para resolver los problemas. La ciencia es verdadero conocimiento. Mientras que la fe, según esa visión, sería una especie de etapa, una etapa vergonzosa por la que pasó la humanidad. Comte quiere que la gente mire a la religión más o menos con el mismo tono arrepentido y con el rostro sonrojado, porque es que yo de niño creía en las hadas, yo de niño creía en los duendes, pero bueno, ya eso quedó atrás, y ahora soy gente seria. Entonces Comte quiere que la humanidad se mire de esa manera. Creer, ¿qué es creer? Creer es, bueno, es como la muleta que se utiliza cuando no hay algo mejor. Es una etapa vergonzosa de la humanidad que ya quedó superada hace tiempo, ahora llegó la ciencia, y la ciencia sí tiene conocimiento. La ciencia sí es conocimiento. Esa idea sigue incluso hasta nuestra época. Mucho de lo que se predica, porque es verdadera predicación, en las universidades va en esa línea. Hay mucho profesor universitario en muy diversos países. Esto me lo he encontrado yo en una cantidad de partes. Mucho profesor universitario que mira con una mezcla de desprecio y de lástima a sus estudiantes porque todavía tienen fe. ¿Qué es eso? No, aquí en esta universidad somos serios. Sus milagritos y sus historietas y el muñequito de barro y sus... Eso déjelo para allá, para su abuelita. Aquí somos gente seria, aquí se conoce, aquí está la luz de la racionalidad. A eso es a lo que quiere responder Lumen Fidei, a eso. ¿Realmente se puede tratar a la fe como oscuridad? ¿Eso es la fe? ¿La fe es una oscuridad? Entonces ya te das cuenta que el título de la encíclica en realidad es un grito. Es un grito de combate. Frente a aquellos que únicamente conocen el lumen naturale, el lumen rationis, la luz de la razón, Benedicto se levanta y dice, un momentico, que existe el lumen fidei también. Existe la luz de la fe. La fe no es oscuridad, la fe es luz. Pero eso toca demostrarlo. Fíjate que frente a ese mundo secularizado, positivista, ilustrado, entre comillas, frente a ese mundo, hablar de la luz de la fe es una bofetada. A ese profesor universitario que considera que todo lo que sea fe es superstición, dile a ese profesor universitario, la luz de la fe, no hable de la luz de la fe, diga la oscuridad de los creyentes, diga el oscurantismo de la Edad Media. ¿Cómo va a hablar usted de la luz de la fe? Entonces, este es un dato interesante. El título, luz de la fe, es un grito de combate. Y de hecho, Benedicto es un gran combatiente. Es un soldado. Y es un soldado aguerrido. Culto, respetuoso, educado, pero soldado. Y él, que sin duda alguna escogió el título de la encíclica, es perfectamente consciente de que al llamarla luz de la fe, está saliendo al encuentro de todo este pensamiento. Entonces es una encíclica que quiere abordar con fuerza, que quiere abordar desde una convicción profunda este combate, esta pelea. ¿Pelea contra quién? ¿Es una pelea contra la razón? ¡No! Es una pelea contra el racionalismo. La razón es un gran don de Dios, un gran don de Dios. Pero una cosa es la razón y otra cosa es el racionalismo. La razón es un tesoro que Dios nos da, que nosotros podamos utilizar nuestra inteligencia, es regalo bendito de Dios Padre Creador. No, la pelea no es con la razón, la pelea es con el racionalismo. Y el racionalismo es aquella forma de pensar que tiene su expresión en el escrito de Kant, en los alegatos de Voltaire, en el estilo de Comte y en el secularismo contemporáneo. Es la manera de pensar que quiere erigir al pensamiento humano, a la razón humana, como única fuente de verdad y como único tribunal. Es el único que permite conocer. A eso quiere responder la encíclica Lumen Fidei. Entonces ahí tenemos una de las dos raíces. ¿Por qué se escribe Lumen Fidei? Se escribe para responder al racionalismo. En ese sentido hay otro escrito pontificio que dicen muchos que tiene abundante pluma de Benedicto, que es por supuesto Fides et Ratio, de Juan Pablo II. Es de Juan Pablo II, pero todo el mundo sabe que tiene enormes aportes de este mismo hombre, de Benedicto. O sea que Benedicto escribió parte de un documento para Juan Pablo y parte de un documento para Francisco, de su antecesor y de su sucesor. Es un tema que él ha trabajado muchísimo y que él conoce, yo diría, mejor que nadie, porque son décadas de estudio y de perseguir hasta sus guaridas a ese tipo de animales y bichos que quieren atacar la fe. Bueno, pero dijimos que eran dos raíces, las raíces ponzoñosas. No es la razón lo que está atacando Benedicto, es el racionalismo. Segundo, ¿cuál es la segunda raíz? Dijimos que era el existencialismo. Esto suena un poco más abstracto. En el siglo XVII encontramos a un hombre llamado Blas Pascal. Este es católico, fervoroso, devoto, con un catolicismo de rostro extraño, de difícil comprensión para nosotros. Pascal tuvo una conversión, él no fue siempre piadoso, él tuvo una conversión. De esa conversión habla la hermana de él, pero la describe la conversión en unos términos tan abstractos que uno no termina de enterarse de qué fue exactamente lo que sucedió. Para que ubiquemos al personaje, Pascal fue hijo del señor Pascal. Pascal fue educado por el papá. Pascal no fue a la escuela. Hay un contraste muy grande entre estos dos franceses, Descartes o Descartes y Pascal. Porque resulta que Descartes estudió en el mejor colegio que tenía Francia en aquella época, que era el colegio de la Flèche, de los jesuitas. Era el colegio de más alto nivel académico y quizás social. En ese mismo tiempo, Pascal, pues es hijo de un humilde que no tiene para pagar ese colegio y que le da su educación a este hombre. Entonces, Pascal no tiene una educación formal, no tiene una educación muy formal en la filosofía, y más bien desarrolla un gran talento para el asunto de las máquinas. El papá era comerciante y el papá tenía que llevar las cuentas, como todo comerciante, llevar la contabilidad. Entonces Pascal, que tenía una mente práctica, se puso a diseñar una máquina calculadora. La primera máquina calculadora que conoció el mundo la hizo este hombre, Blas Pascal. Era una máquina que podía sumar, restar, multiplicar y dividir. tenía una cantidad de engranajes, hay fotos, eso también se puede buscar en internet, y él mismo alcanzó a hacer cerca de 50 de esas máquinas y las vendía. Es decir, es un genio teórico y también práctico. De Pascal viene también eso que hace sufrir a algunos estudiantes en la secundaria, el famoso triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal sirve para averiguar cuáles son los coeficientes en el desarrollo de un binomio que se eleva a una determinada potencia. Pascal también estudió los fluidos, estudió el tema del vacío, estudió asuntos de presión hidráulica. O sea, estamos ante un genio matemático, físico y de la ingeniería, pero que tuvo una conversión. Y en algún momento él descubrió que Dios era lo más importante. Y se enamoró apasionadamente, de un modo, se podría decir casi obsesivo, tomó el tema religioso. Y hasta cierto punto, ese fervor fue captado por un movimiento muy fuerte que había en la Francia de aquella época, el movimiento de Port Royal. Port Royal era un monasterio, y se sabe que los monasterios son lugares peligrosos. Entonces, en torno a Port Royal, había una cantidad de laicos que estaban cultivando una cierta forma de catolicismo. A esa cierta forma, heredera de un autor llamado Jansenio, se le ha llamado jansenismo. Entonces, Pascal se volvió católico, pero de esa línea jansenista. Si puede servir esto para ubicar a Pascal, hay que decir que Pascal, o que el jansenismo, aunque es un movimiento que nace dentro de la Iglesia Católica, tiene un pariente muy próximo en el calvinismo, Juan Calvino, en Suiza, Juan Calvino. ¿Y qué es lo característico del calvinismo? Es una primacía radical de Dios. La gracia de Dios es soberana, la gracia de Dios es la que hace su obra en el ser humano. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Pero mientras que un autor como Santo Tomás de Aquino distingue entre la gracia operante y la gracia cooperante, y entiende por gracia operante aquellos momentos, aquellos episodios en la vida humana donde por fuera de todas las expectativas y la preparación del ser humano, Dios, por decirlo así, se sale con la suya. Hagamos de cuenta la conversión de San Pablo. Ese sería un caso típico de gracia operante. Pero Santo Tomás no solo habla de gracia operante, también habla de la gracia cooperante. Es decir, la gracia de Dios, después de que uno se ha convertido, sigue trabajando. Y trabaja en la voluntad y a través de la voluntad de uno. La teología de la gracia en Santo Tomás es de un equilibrio majestuoso. Es una obra preciosa de las muchas que tiene su teología. En el jansenismo no. El jansenismo es como si solo conociera la gracia operante. Entonces el Dios del jansenismo, que es muy parecido al Dios del calvinismo, es como un Dios caprichoso que le da la conversión y le da la gracia y salva a quien quiere. Entonces el jansenismo resulta muy próximo a la teoría calvinista, según la cual parece que Dios predestinara a unos para que se salven y a otros para que se condenen. Esa teoría, por supuesto, es rechazada por la Iglesia Católica. Y la mayor parte de los protestantes rechazan la postura calvinista también. Entonces, ese es Pascal. Pero ahora fíjese este detalle, antes de despedirnos de ese personaje tan interesante. Resulta que Pascal, con su talento matemático, cruzó correspondencia con varios de los grandes matemáticos de esa época. Entre otros, cruzó correspondencia con un famoso abogado que era matemático por afición, pero un talento superior. Se llamaba Pierre de Fermat. Y en la correspondencia entre Pierre de Fermat y Blaise Pascal surgen los fundamentos de la teoría de probabilidades que se utiliza hoy en matemáticas. Entonces, tenemos a un hombre, Pascal, que por un lado tiene talento para la física, la ingeniería, la matemática. Por otro lado, ha tenido una conversión y se abre a esta expresión de la fe tan supremamente radical, a esa primacía total de la gracia que parece destacar siempre la distancia infinita entre Dios y el hombre. De hecho, muchos de este movimiento de Port Royal enfermaron de escrúpulos porque siempre había como esa duda permanente, y si estoy cavando mi tumba, y si me estoy empeorando, y será peor mi condenación, si soy digno, no soy digno, si podré comulgar, no podré comulgar, mejor no comulgo. Nunca se sienten bien preparados, nunca están seguros del perdón, porque como solo Dios sabe, como solo Dios entiende, como solo Dios, entonces es una angustia, es una cosa terrible. El jansenismo es una cosa terrible. Y Pascal está metido en eso. Entonces, fíjate, por un lado, ingeniero físico y matemático, y por el otro lado, místico, radical, jansenista. ¿Qué viene a salir de este hombre? Cuando él trata el tema de la existencia de Dios, entonces junta las dos cosas. Y ahí es donde viene la famosa teoría de Pascal de la apuesta. Esa es una cosa muy interesante, la apuesta de Pascal. La apuesta de Pascal es esta: él dice que si una persona tiene dudas sobre la existencia de Dios, le conviene apostar porque Dios existe. Él dice, mire, si usted apuesta por la existencia de Dios y no había Dios, no ha perdido gran cosa. Pero si usted apuesta porque Dios no existe y resulta que Dios sí existe, usted lo perdió todo. No le queda sino una condenación eterna. Entonces él aplica su teoría de probabilidades de la matemática para decir, es terrible perderlo todo. La pérdida es infinita. Quiere decir que el riesgo es infinito y quiere decir que lo que me saque del riesgo infinito es ganancia. Bueno, esa es la famosa apuesta de Pascal. La apuesta de Pascal tuvo una repercusión inesperada. Porque lo que viene a decir Pascal es que uno no puede estar seguro de la existencia de Dios. Pero en medio de la incertidumbre, ojo con la palabra, en medio de la incertidumbre, ¿sí será que hay Dios? ¿Será que no hay Dios? ¿Hay cielo o no hay cielo? Como decía un dominico de mi comunidad, de mi convento, padre Adalberto Cardona, ¿qué tal uno esforzándose toda la vida y al final lo dejen de memoria libre? Según Pascal, uno no puede saber, uno no sabe. Pero en medio de la incertidumbre, en medio de la oscuridad, una apuesta. Como el que va por un bosque, agotado, muerto de sed, consciente de los peligros del lugar, y se encuentra con una bifurcación. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Tomo por la izquierda? ¿Tomo por la derecha? ¿Qué hago? Como no tiene elementos suficientes, le toca apostar por alguno de los dos. Pues entonces me voy por la derecha. Parece que sí, pero no lo sé. Entonces, la idea de Pascal convierte la fe en una apuesta en la noche. La fe es un acto de la voluntad. Es una decisión sobre la base de la evidencia insuficiente. Ese es el daño que causó Pascal. Y joven que murió el hombre, no había cumplido 40 años cuando murió. Lamentablemente, dice uno, porque de verdad que su pensamiento es muy profundo. La obra más conocida, él se llama así, Pensamientos. Es una colección de escritos que él estaba haciendo como una especie de guía de perplejos, al estilo de Maimónides. Él estaba haciendo una especie de guía de perplejos y tenía una cantidad de apuntes, parrafitos, a veces frases. Entonces la hermana de él fue la que recopiló esos pensamientos y eso es lo que se conoce como Pensamientos de Pascal. Entonces, aquí es donde viene la parte existencial. La fe es una apuesta en la oscuridad. La fe es una apuesta sobre la base de una evidencia insuficiente. La fe es como la decisión casi desesperada que tiene que tomar en el bosque al atardecer el caminante extraviado. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Y ahora para dónde? ¿Para dónde? Pues ¿qué voy a hacer? Pues por aquí será. Hay dos daños que hizo Pascal, indudablemente sin intención, creo yo. Pero hizo dos daños muy grandes. Primero, al presentar la fe como un acto de la voluntad, la sustrajo completamente del terreno del conocimiento y de la inteligencia y de la razón. Frase que me haya podido impresionar a mí de Santo Tomás de Aquino, la que tiene cuando estudia la fe en la Suma Teológica, en la Secunda Secunde. La segunda parte de la segunda parte, que eso es lo que quiere decir Secunda Secunde, la Secunda Secunde de Santo Tomás estudia precisamente las virtudes, virtudes teologales y virtudes cardinales. Cuando Santo Tomás estudia la fe, tiene esta frase que me parece que vale por todo un tratado. La fe es la máxima perfección de la inteligencia. Para Santo Tomás, la fe tiene su ámbito propio en el conocer y en la inteligencia. En cambio, Pascal, como subraya el aspecto de duda, de incertidumbre, de falta de evidencia, de penumbra, pero es que ese era el ambiente del jansenismo, porque el jansenismo es ese, es eso. ¿Y si me voy a condenar? ¿Y yo aquí? ¡Tranquilo! ¿Y si me voy a condenar? ¿Y si me espera una condenación eterna? ¿Y si las llamas ya las están atizando? ¿Ah? ¿Qué va a ser de mí? Entonces, como el jansenismo subraya la incertidumbre, por eso el jansenismo degenera rápidamente en una obsesión de escrúpulos, ¿no? Como el jansenismo se apoya en la incertidumbre, que eso no es apoyarse, y como esa fue la espiritualidad que adoptó este hombre en su conversión, ¿qué tragedia ese hombre? Lo que hubiera sido esta inteligencia de otra manera. Pero es que ahí es donde viene el punto. Como él nunca estudió filosofía, él no tenía realmente una formación dentro de la fe católica. Su formación fue simplemente su experiencia, esa mística rara que tuvo, que uno nunca se termina de saber qué fue lo que le pasó. Pero entonces para él eso fue simplemente algo en su corazón. Por eso él destaca tanto el corazón y por eso viene de él su famosa frase: el corazón tiene razones que la misma razón no entiende. Entonces todo lo de Pascal es así, el corazón, el sentimiento, pero la antropología de Pascal es un desastre, es un desastre. Sobre todo cuando uno compara a Pascal con Santo Tomás, ¡ay no! Eso es de sentarse a llorar, porque la antropología de este hombre, por ejemplo, él solo habla de la pasión, para él las pasiones son todas negativas. Santo Tomás es tan equilibrado, tan supremamente sereno y tan completo en su manera de presentar las pasiones en el ser humano. El bien que pueden hacer las pasiones. Para Pascal no. No, la pasión es el oscurecimiento, de la capacidad, de la prudencia. Y la pasión me va a llevar al infierno y ya están creciendo las llamas, Entonces Pascal le hizo un daño terrible a la fe, en la presentación de la fe, y marcó a muchísimos. Porque para él la fe se sale del ámbito de la inteligencia y la quiere presentar como parte de ¿qué? De la voluntad, como parte del sentimiento. Entonces, si la fe es un sentimiento, quiere decir que yo creo, ¿por qué? Yo creo porque, no sé, yo siento que Dios existe, yo siento que Él está, yo siento. Eso parece muy bonito. Y el día que no sienta, pues se acabó Dios. Porque si no lo siento, si yo no lo siento, pues entonces lo siento mucho. Y ahí se acabó Dios. Se acabó la fe. Y ese es el catolicismo que nace de ahí. Es una religión únicamente del corazón. Ahora, uno puede estudiar los orígenes de eso. Eso tiene sus orígenes en la devoción moderna. Eso tiene, todo tiene orígenes, pero en algún momento hay que parar. Entonces, quedémonos solo con Pascal. Después de Pascal hay que hablar de un protestante de Dinamarca, un danés. Este es un filósofo muy creyente dentro de su línea protestante, de corte luterano. No es calvinista, es de corte luterano. Y su nombre es muy difícil de pronunciar. Søren Kierkegaard, que es reconocido como el padre del existencialismo. Para Søren Kierkegaard, la fe es un salto en el vacío. Es más, la grandeza de la fe es esa. Según Kierkegaard, la grandeza de la fe es que no hay evidencia, pero sin evidencia yo me arrojo en Dios. Kierkegaard le terminó de hacer otro daño salvaje a la fe, porque resulta que se parece mucho a Pascal, ¿no? Pascal habla de la apuesta y Kierkegaard habla de el salto al vacío. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si la fe es un sentimiento que tiene mi corazón, pues mira, quédate tú con tu corazón allá, porque tu corazón es tuyo. Tú no vas a querer que tu corazón sirva para organizar la sociedad. El ámbito de tu experiencia es algo tan privado tuyo, es algo tan tuyo, que no puede ser público. La fe no puede tener incidencia pública. Este fue el segundo daño que hizo Pascal. Porque dije que eran dos daños, ¿no? El primer daño de Pascal es que saca la fe del ámbito del conocimiento y por lo tanto de la inteligencia y lo sitúa únicamente en el ámbito del afecto, el sentimiento y el corazón. Y ese es un daño. ¿Por qué? Porque el día en el que no siento nada, no creo nada. Y segundo daño, el segundo daño es que ahora nos damos cuenta que si la fe es un sentimiento, lo que tú sientas merece respeto mío, pero tú no vas a querer que tu sentimiento mande en mi vida. De modo que Pascal saca a la fe del ámbito de la inteligencia y saca a la fe del ámbito de lo público y lo recluye en el ámbito de lo privado. Porque ¿quién entiende tus sentimientos? Es lo mismo que si una persona dice, estoy profundamente enamorado. Pues yo no sé qué le verá a usted a esa mujer, pero bueno, problema suyo, usted se enamoró. No entiendo qué le gusta de ese hombre o qué le gusta de esa mujer, no tengo ni idea, pero es su problema. Entonces fíjate que con Pascal la fe se convierte en un acto de la voluntad y se convierte en un acto privado. Y esto es terrible, porque en el momento en el que la fe se convierte en un acto privado, quiere decir que lo público tiene que definirse sin fe. Quiere decir que en el ámbito de lo público, la fe es un estorbo, una imposición caprichosa. Por consiguiente, la fe tiene que desaparecer de lo público. Esa es la secularización. Sin quererlo, este hombre tan devoto, este hombre tan piadoso, es el patrono de la desaparición de la fe en el ámbito público. Kierkegaard va en la misma línea. Kierkegaard habla del salto al vacío y por consiguiente, si la fe consiste en lanzarse en medio de la noche, pues eso no le es exigible a nadie. Si tú quieres tomar esa decisión, pues eso es más o menos tu gusto, eso es más o menos tu capricho. Eso es lo que tú quieres. Como decía el filósofo ateo Fernando Savater, aquí de España, ese es tu gusto. Si tú quieres quedarte con esa fe así, es tu problema. A ti te gusta adorar al Santísimo, a mí me gustan las carreras de caballos, ya está. A ti te gusta ir a confesarte, a mí me gusta contarle mis problemas a mis amigos entre copas y ya está. Tú resuelves lo tuyo, yo resuelvo lo mío. No te metas conmigo, no me meto contigo. Y se acabó. Observa una cosa, que el existencialismo, así entendido, es un callejón sin salida. Porque el existencialismo, así entendido, convierte a la fe en un acto de la subjetividad humana, que está únicamente en poder del sentimiento, está en el poder del gusto, está en el poder de la decisión que yo tomo. Y eso parece muy grande, ¿no? Para Kierkegaard esa es la verdadera fe, que yo, en medio de la noche, me lanzo al abismo. Eso parece un acto grandioso. No es ningún grandioso, señor. Porque eso queda como un acto completamente subjetivo. Y si es un acto completamente subjetivo, eso es lo que define tu vida, pero la tuya. No quieras definir mi vida por eso. Ese es el secularismo. Y tú sabes que una vez que se erige como filosofía de una sociedad el subjetivismo, pues le van a hacer pronto un hijo que se llama el relativismo. Tú tienes tus convicciones. Según tú, el matrimonio es de hombre y mujer. Eso es lo que tú crees. Pero yo creo que el matrimonio es de dos o probablemente tres o de cinco que se quieran mucho. Los que quieran y como quieran y tú no te metas, tú quédate con tus convicciones, tú guarda tu Cristo para tus rezos y nosotros veremos cómo organizamos el mundo. Esas son las dos raíces. Esa es la fuente a la que quiere llegar Lumen Fidei. Frente al racionalismo, ¿qué? Y frente al existencialismo subjetivista, ¿qué? Cuando se habla de la luz de la fe, se está diciendo, no es oscuridad frente al racionalismo. Y cuando se habla de la luz de la fe, se está diciendo, es la luz que te ilumina, que me ilumina, que nos ilumina. No es un acto privado, no es un acto puramente subjetivo, es un bien y es un don para todos. Ese es el contexto que quería compartir sobre Lumen Fidei. Volvamos al principio. No es un escrito de ocasión. No es simplemente llegó el año de la fe, toca escribir algo que tenga por título fe. No. Es un grito de combate que se dirige muy profundamente y con gran sabiduría a estos desafíos. El racionalismo y el existencialismo subjetivista. Sigamos de la mano del Papa Benedicto y, por supuesto, los aportes que el Espíritu Santo le haya dado al Papa Francisco con este documento que es un verdadero regalo en la culminación del año de la fe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.